pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Muy bien, ahora sí estamos de vuelta. Son las 9:24 y es momento, pues, de darle el buenos días a doña Pris Mejía, la señora de los días jueves. ¿Cómo estás, mi querida Pris? A ver, ¿qué te causa gracia? ¿Que te diga señora o de los días jueves?
Yo pensé en la de las cuatro décadas.
Ah, la señora de las cuatro décadas.
Buen día con todos, por cierto. Qué manera más alegre de empezar el día.
Bueno, todos los jueves son alegres generalmente aquí y ahora hay muchas razones para que así sigan siéndolos. Por el tema que yo me adelantaba, pues, a anunciar a nuestra audiencia que conversaremos hoy. Antes hay que preguntarte, ¿ya estás repuesta de tus males, aquellos que te ausentaron el día jueves pasado por acá?
Sí, no, estoy bien, ya no hay gripe. ¿Sí? Es que estos cambios de climas que tiene Quito es terrible.
Bueno, sí, sí, la verdad, en general hemos tenido de todo, ¿no? Es decir, hay momentos de lluvia, hay momentos muy fríos y otros momentos tremendamente calurosos.
Y hay un viento helado, ¿no? Sí. A determinadas horas que complica un poco lo de la garganta. Uh-huh. Pero ya estamos bien, enteritas todavía.
Enteritas y listas, ¿no? Como para lista, usted digo.
Me encantó el plural.
Tampoco hemos de ser tan solidarios, ¿no?
No, no te olvides que la Real Academia ya lo permite, ¿no?
Ah, sí, por pues. Cierto. ¿Qué permite?
El que puedes usar femenino si es que hay una
mayoría.
Más, claro, hay mayoría. No está mal.
¿Ah, sí? Híjole.
Que podemos ser nosotros.
Estamos listas, entonces.
Aunque ahora estamos 2-2.
Bueno, sigue la igualdad, ¿no? Que es más o menos el reflejo de lo que sucede en el mundo. Siempre las mujeres son la mitad más uno.
Pero viste que nos pega mucho la parte, cuando dices femenino y hay más hombres, los hombres se sienten algo...
No, yo no me siento raro. Lo que sí me siento raro es diciéndome estamos listas y me incluyo. Entonces ahí sí no me
no te cuadra.
No me cuadra mucho.
No, pero bien, ahora somos lo mismo.
Bueno, es como un colegio mixto, ¿no? Ya para ir entrando en tema. Mira que antes, para empezar por ahí, antes los colegios no eran mixtos, no, pues no. Habían muy poquitos colegios mixtos.
Realmente escuelas. Creo que solo los de la noche. ¿Te acuerdas que hubo una época? Porque teníamos
los de
dos
la
jornadas.
Nocturna.
Eso. Ajá. Teníamos dos jornadas. Y además de esas dos jornadas, o sea, uno íbamos en la mañana y en la tarde, uh-huh. Pero había colegios que funcionaban, justo como tú dices, en la nocturna.
Sí.
Esos solían ser mixtos.
Sí, sí, porque generalmente quién... Bueno, a ver, antes que nada, ¿no? Estamos hablando sobre los hermosos recuerdos de la escuela. Bueno, al decir escuela, hablamos de escuela, colegio, ¿no? Podrían ser ambos. Y con todo lo que incluye esto, ¿no? Por eso es que estamos ya entrando en tema con esto de que antes... bueno, ahora existen colegios nocturnos, existen colegios a distancia que en esa época no recuerdo que hayan, que hayan habido. Y claro, la nocturna era para aquellas personas que por X circunstancias no podían estudiar en horarios normales, diurnos, digamos, o vespertinos, o matutinos o vespertinos, o eventualmente no pudieron estudiar en su momento y querían pues completar su formación básica y lo hacían en centros de educación nocturnos, es decir, ya cuando ellos terminen su jornada de trabajo, pues iban a la escuela, al colegio, ¿no?
Claro, normalmente eran personas de mayor edad, ¿no? O sea, no eran...
Sí, eran, niños,
eran, exacto. Eran gente ya más grande. Uh-huh. Gente que debería estar de pronto en la secundaria, pero que recién estaba cursando la primaria.
Sí, o gente que ya tenía un hogar, qué sé yo, y estaba terminando el colegio, sí. ¿No? O sea, cursando.
Más o menos así, no había límite de edad.
Sí,
lo que
exacto.
Te decía al inicio es que, a diferencia de lo que hay hoy, nosotros estudiábamos en dos jornadas.
Sí, sí, yo recuerdo, bueno... Solo una época, un grado por ahí, tuve dos jornadas. Generalmente estudié solamente o la mañana o la tarde. Estudié un año la tarde, mira tú. Y los horarios eran más cortos. Yo me acuerdo salir máximo a la 1:00 p.m. y ya estaba libre.
A mí me pasó eso en la secundaria. Uh-huh. Si yo mal no recuerdo, tuve dos jornadas hasta cuando estuve en cuarto o quinto grado.
Ya.
Y luego sí ya...
¿Y ibas a la casa en el, claro, en el medio?
Claro, entrábamos a las 7:30 de la mañana, me acuerdo que eso era muy, como muy tempranito.
Bueno, era la hora habitual, ¿no? Ahora hay como medio variedad, hay colegios que entran a las 7, otros a las 7:30, otros a las 8.
Claro, ajá. Y es, entonces salíamos a las 12, íbamos a casa para almorzar y regresábamos y entrábamos a las 2:30, si mi memoria no me
oye, pasa. ¿Y con transporte o...?
No, en ese tiempo eso de que haya buses, de estas comodidades que tienen los jóvenes ahora, para nada, uno cogía bus.
Ya.
Bus de normal.
De línea, digamos.
Claro.
Ya.
Entonces, ¿qué hacías? Salías, cogías el bus. Después, yo creo que para cuando estuve en... quinto grado ya había recorrido de buses.
Ya. Si en no la costa le llamaban, me imagino que le seguirían llamando el expreso. Así se llamaban los buses del colegio. Aquí dicen la buseta, ¿no? Antes, buseta. En esta época, te hablo de Guayaquil, era el expreso, así se llamaba el bus escolar, ¿no?
Bueno, aquí no, era el bus del colegio, de uh-huh. paso. Y que eran buses.
Eran buses,
sí,
¿no?
Y era medio gracioso porque hoy que miro todas estas nuevas reglas que uh-huh. tienen que tener cinturón de
seguridad, no sé, etcétera, ¿no?
Nosotros íbamos como ir en un papero, te digo la verdad, porque, claro.
Claro, a veces estaban sobrecargados,
repletos,
¿no?
Sí. Repletos los buses.
Mm.
Y así funcionaba.
Claro.
Y empezaban los recorridos, me acuerdo que muy temprano me pasó que en la secundaria, en algún año... el bus me pasaba viendo 6:15 de la mañana.
¡Híjole!
¡Qué pecado! Te juro. Claro, porque como
martirio
tenía que
claro, levantarse,
a las
6:15, ¿no?
Te puedes imaginar a esa edad.
Claro, porque para estar en la esquina, en la calle, esperando el bus, significa que ya te levantaste.
Ya desayunaste.
Desayunaste, te preparaste. A veces gente que toma ducha a esa hora, escolares, ¿no? Increíble, ¿no?
Claro, y no es como hoy que es un servicio realmente de puerta a puerta, sino que el bus pasaba por un
exacto.
sitio y tenías que ir hasta la esquinita
sí.
o hasta donde el bus diga.
Y a veces te encontrabas con otros
claro,
chicos
varios,
del mismo colegio.
O de varios colegios.
O de varios colegios que tomaban el bus en el mismo sitio, en la misma parada, ¿no?
Es cierto, era graciosa esa parte.
Oye, y como decíamos, los colegios o eran de varones o eran de mujeres, pero no habían colegios mixtos o muy poquitos. Mixtos.
Sí, yo el único recuerdo que tengo son los nocturnos,
uh-huh.
que ahí sí era mixto, pero no, eran colegios de hombres o de mujeres,
sí.
es verdad.
De hecho, yo ningún año de primaria y secundaria nunca estuve en colegio mixto, siempre en colegio de varones nada más.
¿Mm? Sí.
Ahora, en cambio, es obligación que todos los colegios sean sí. mixtos, es decir...
Creo que todavía quedan algunos, ¿no?, aquí que no son. Por
bueno,
decirte, el Spelman, estamos muy cerca, sigue siendo de varones y de mujeres, separado.
Sí, entiendo que sí, pero de lo que yo entiendo hay una norma que dice ya que todos los colegios están obligados a recibir tanto a niños como a niños o jóvenes, ¿no?
Pero debe haber sido muy raro. Yo me imagino el primer muchacho que entró
a María pero
Angelique
por supuesto.
Hidrobo, o al 24 de mayo.
O la primera chica al Mejía, ¿no? Ya.
Exacto.
Bueno, pero es una linda experiencia porque...
No, yo creo que está bien. A ver,
por supuesto.
Si reconocemos un poco, era hora. Que nosotros
sí.
empecemos porque, no sé contigo, pero conmigo me pasó que salir de un colegio, primero de religiosas,
uh-huh.
a un mundo, cuando uno va a la universidad, a un mundo totalmente mixto que tú no sabes cómo te ubicas en ese ambiente. Es súper extraño. Uh-huh. Y claro, y uno de los problemas que empieza cuando uno va a la universidad es eso, tienes que aprender a interrelacionarte con gente.
Así es, porque la vida es de hombres y
claro,
mujeres, ¿no?
Y porque no son tus amigos.
Uh-huh.
Porque una cosa es la relación que tienes con las personas cuando son tus amigos.
Claro.
Habíamos hablado un montón de veces de las galladas, de las jorgas. Uh-huh. Eso es otra cosa porque es una relación de amistad.
Uh-huh.
Pero llegar después de haber pasado 12 años rodeada solo de mujeres, con un montón de normas y de cosas diferentes, a la universidad y encontrarte con grupos de
claro.
chicos.
Uh-huh.
Que de paso vienen de un mundo totalmente diferente al
claro.
tuyo. Y claro, y es un choque tenaz.
Uh-huh.
La primera cosa que te pasa es que te pones tímido porque no sabes cómo actuar.
Claro.
Hoy por hoy los muchachos ya tienen esa ventaja, o sea, aprenden a convivir
claro,
como es lo lógico.
Uh-huh. Exacto, es decir, es absolutamente natural que tengas o que puedas tener pues a una mujer o una persona del sexo contrario cerca con que puedas compartir vivencias de juventud, etcétera, ¿no? Más allá del ámbito privado.
Sí, es que era loco. No sé si te acuerdas grandes diferencias que se daban en cuanto a la educación. Yo tuve en el colegio una materia que se llamaba economía doméstica.
Economía doméstica.
Sí, y yo les envidiaba a los chicos que andaban con una, ¿te acuerdas que con una tabla de dibujo, con una T ahí, con una regla media rara y todo lo demás? Eso era para los chicos. En mi época, o sea,
las mujeres nomás tenían economía doméstica.
Bueno, yo estuve en uno de mujeres, ya. Pero cuando haces la comparación, habían cosas así, te enseñaban a hacer ciertas cositas de cocina, te enseñaban a tejer, te enseñaban a bordar y todo lo demás. Y los chicos andaban con sus con esta tablita que te digo, que no sé cómo se llamaba realmente. Y nosotros estábamos en nada.
Ya. Siga
el
nomás. El
rato me ha dejado botada en el aire.
No, sigue nomás. Estamos revisando un mensaje de Javier Ceballos que nos hace una aclaración. Mira, dice, las normas de colegio mixto son obligatorias a nivel fiscal. El colegio Spelman de Cumbayá, de los salesianos, es mixto. Uh-huh. El Spelman de acá, de las salesianas, es femenino. Uh-huh. ¿Ah? Muchísimas gracias, Spelman, ya. Muchas gracias, Javier. Siempre oportunos tus puntualizaciones. Y en este caso, pues nos clarifica. Es decir, el Spelman de aquí al lado es femenino nada más. Sigue siendo femenino.
Es privado, es un colegio privado.
Entonces, de lo que le entiendo a Javier, la norma sería obligatoria para los colegios fiscales. Todos los fiscales son mixtos. Y los particulares, supongo que tendrán la opción de no serlo, digamos, ¿no? Porque por eso se les permite, en este caso al Spelman femenino, pues ser solo de mujeres.
Mantenerse como femenino, claro. Bueno, pero estábamos hablando de lo que pasaba, de lo que hacíamos. Y te decía, era extraño, ¿no? Y igual que a mí me pasó que me dieron mecanografía.
Por supuesto.
Y a los chicos no les daban mecanografía. Yo nunca vi un chico de otro colegio cargando una máquina como cargábamos nosotros, máquina de escribir.
Bueno, te digo, yo fui profesor secundario en un punto del camino y les daban mecanografía, claro, ya con computadores, ¿no?
Entonces
ya chicos y chicas, es decir, ya no cargabas la máquina, pero ambos recibían la técnica,
pero hoy
digamos.
Claro, por lo de la tecnología. Eres profesor hace poquito tiempo, oye, y nosotros nos estamos acordando de nuestra época.
No, sí.
La separación era.
Sí, es que sí.
Los chicos no eran secretarios, si te pones a pensar. Como que la profesión era secretaria.
Exacto, muchas chicas desde el colegio ya se visualizaban a futuro para ser secretarias, ¿no?
Y me pasó que alguna vez, ¿viste a la gente que mecanografiaba? Si ibas a cualquier lado, no sé, al registro civil, a cualquier sitio que veas.
Ya.
Si era una chica, manejaba todos los dedos.
Ajá.
Y como que la característica era que los varones ocupaban los dedos de su...
Cazando letras.
Más o menos, o sea, era porque tú no eras un mecanógrafo.
Claro.
Había una.
Pero mira lo absurdo, ¿no? Porque esencialmente todo el mundo, bueno, sean. Ahora son computadores, teclados, pero en esa época, así no seas una secretaria y seas un abogado o seas un comunicador o seas lo que fueras, en algún momento la máquina de escribir era como el computador, es decir, tenías que hacer un oficio, tenías que escribir una carta, lo que sea, y saber manejar la técnica mecanográfica era una ventaja, no una cuestión de mujeres.
Pero estuvo marcado así. Uh-huh. O sea, si recordamos un poco, era por ahí por donde iban las cosas. Oye, es absurdo. Los chicos manejan los teléfonos 100 veces mejor, creo que las chicas inclusive.
Uh-huh.
Porque hoy los muchachos se comunican todo por el teléfono. Sí. Claro que no ocupan los 5 dedos,
no,
ocupan los 2 dedos gordos.
con los pulgares no puedo, se acomodan.
Claro, pero ya manejan desde hace rato, desde que la tecnología llegó, el hecho de las computadoras, les ves, ellos manejan mucho mejor que cualquiera de nosotros. Tienen una habilidad increíble.
Uh-huh. Sí, bueno, alguna circunstancia nada más, ¿no? Es decir, porque finalmente es una habilidad motriz, digamos, el manejarte bien con tu celular y poder digitar rápido. Claro que a veces escriben tonteras, ¿no? Porque...
¿Por qué será que me ve el relato?
Porque claro, a veces los aparatitos estos tienen texto predictivo y te equivocaste en una letra y te interpreta por otra. Pero no, en esos tiempos era máquina de escribir con...
Eran hermosas. Yo tengo un par de máquinas. No tengo una de esqueleto que me encantaría, que eran esas bien delgaditas. ¿Te acuerdas que tenían las teclas como sobresalidas?
Ya, sí.
Y tenían una tecla redonda, pequeñita.
Negra.
Negra, sí.
Con un marco blanco.
Como que fuera un botón.
Sí, realmente. Sí, sí.
Claro, esa no tengo, pero me encantaba, me parecía, uh-huh, me parece la cosa más linda. Y que tenías que aplastar los dedos terriblemente porque no, claro, es que bajaban. ¿No? Y el hecho de dar la vuelta a la cinta, ¿te acuerdas?
Ah, no, pues y correr el carro, ¿no? Porque...
Claro, y había cintas de dos colores.
Ah, claro, las bicolores se llamaban.
Claro, porque había negro cosas que y tenías rojo que poner en rojo. Claro. Era increíble.
Sí. Genial, ¿no? Y tenías corrector incluido en la máquina. Esa cintita blanca.
Ah, claro, es claro, verdad, que dabas...
Que dabas un, o sea, un backspace, digamos, regresabas...
Me encanta esa backspace. Un retro.
Para ir acorde al tema.
No, es
qué
verdad,
recuerdos,
que,
¿no?
Qué época más linda.
Oye, es esto de llevar la máquina cargada... Era oportunidad para que los chicos,
claro,
por ejemplo, que estabas cortejando, estabas ya rondándole a la chica que te gustaba, le veías a la salida del colegio, porque era típico ir a mirar ver, la salir del colegio. Claro. Entonces, ¿te llevo la máquina?
Sí, qué emoción.
Y era gran pretexto para ir junto a ella y conversando.
Es verdad. ¿Cómo usábamos las cosas? Es diferente, ¿no? Totalmente. Hasta ese cortejo es totalmente,
claro,
diferente.
Ahora. Claro, esa aproximación. Porque era real, era viva, ¿no?
Claro, ahora era terrible llevar la máquina.
Tienes
cosas,
relaciones de amistad vía virtuales. A veces ni les conoces a las, claro, chicas. Ni a las que crees que les conoces. Hay amigas solamente del Facebook y no...
Es cierto. ¿Eh? Es cierto que son amigas invisibles.
Sí, invisibles.
Están entonces, inventados. El Sebas me decía, mamá, no todos los del Facebook son tus amigos, por si acaso.
Es verdad.
Porque no es, claro, gente con la que mantienes relación.
No, pues hay gente que te ubica, por ejemplo, y tac, te manda la invitación. Y si tú le ubicas, a veces le aceptas. Y por ahí tienes, digamos, en tu lista de contactos, gente que verdaderamente no sabes conoces quiénes son. No sabes quiénes son. El nombre te dice algo. Yo tengo mala memoria. A veces tengo alguna referencia al momento que he aceptado la invitación y luego ya me olvido quién era esta persona. Y claro, es un compromiso, ¿no?
Sí, es verdad. Nuestro mundo ha cambiado un poquito y hablando de los cambios, ¿vos te acuerdas de lo que usábamos en la escuela?
¿De lo que usábamos? Sí. ¿Hablando de qué?
No sé, los lápices. Ayer lo
conocimos. Ah, los tiempo lápices.
¿Alguien se acuerda? Vamos a ver si nos... A ver. Si no decimos
¿alguien
luego
se acuerda la marca más clásica, la típica de los lápices amarillos? ¿No?
Claro, de los amarillos con el borradorcito chiquito ahí arriba.
Sí, sí, sí. A ver, ¿quién nos dice la marca de esos colores?
De paso
de esos
que uno decía
lápices
que... ¿Te acuerdas que era que les sacabas punta y se rompían a cada rato? Porque no había cómo sacar más punta de la debida.
Sí, sí, exacto.
Porque si no,
se
rompía, claro. Y pasabas, terminabas con una cabecita nada más.
Te duraban 2 días de lápiz.
Sí, de los borradores hablemos. Mientras alguien piensa cuál era la marca de nuestros lápices.
Lápices amarillos, ¿no?
Claro, sí, porque después vinieron los, claro, famosos los bicolores, Stadler, los de Stadler y todo, claro, eso. Pero de los clásicos de nuestra época, uh-huh, el lapicito amarillo.
Ya.
Mongol. Ya vinieron a soplar. Esperemos a ver si alguien. Es verdad, por ya lo menos aquí sí se acuerda.
Aquí ya se acordaron. Bueno, de hecho, escuchó el público, creo, ¿no?
No sé si se oiría, pero si no, que nos llamen a repetir el nombre.
Bueno, claro.
Los borradores.
Los borradores, los bicolores, dices tú.
Los bicolores.
Que recién veía, yo no me metía a investigar, pero decían que la parte azul resulta que no ha sido diseñada para la tinta, que uno siempre creyó que era para,
sí,
la,
sí,
tinta.
Sí, así se supone que era.
Sí, pero recién vi un post en Facebook diciendo lo que usted creyó, que siempre creyó que era así, resulta que no era así, pero no leí el detalle, la verdad.
Yo sí me acuerdo que borrábamos con la parte rojita lo que era lápiz y teníamos que poner babitas para borrarla.
Babitas en el mejor de los casos.
Babotas, ¿eh? No, pero es verdad, ¿te acuerdas que uno trataba porque no salía? Entonces, échale al borrador babitas. Y después, claro, y después un hueco de este tamaño en la hoja porque se hacía pedazos, claro, la hoja, la verdad.
Claro, es que el borrador, el azul al menos, que tenía como vidriecito.
Claro,
¿no?
Era como de sí, era medio raro.
Entonces ese sí, claro, te llevaba la pluma, pero también se llevaba el papel y al final te quedaba el hueco,
¿y
¿no?
¿Te acuerdas del quesito?
Claro, los borradores de queso, sí.
A ver, yo tengo una pregunta. ¿Los borradores de queso son los mismos que existen hoy o eran otros? Total, porque me da la impresión que los de antes eran panzoncitos así y todos no tan finos como los de Stadler que hay hoy día, que son los sí. quesos.
Bueno, ahora son unos quesos cuadraditos, ¿no? O sea, es decir, súper planos y son como más brillantes. El de antes era como más suavecito.
Era gordito.
Era mate, es decir, sí, opaco, sí, ¿no? Sí, sí. Y borraba lindísimo, eso sí.
Y parecía queso, en realidad. Claro. Alguna vez no le rompí. Yo sí, con eso de que se llamaba queso, le rompí un montón de veces para ver cómo quedaba.
¿Te acuerdas de los borradores que tenían aroma?
Sí, es verdad.
Que tenían como florcitas, claro, así.
Así todos femeninos, es cierto.
Claro.
No, hasta ayer, ahorita que lo nombras, no me había acordado. Claro. Es verdad que salieron unos que olían rico.
Claro. Los borradores. Los lápices, los mar... ¿Ah? Los números telefónicos.
Nos están llamando, están jalando las orejas, es verdad, nos merecen.
A ver, los números telefónicos, gracias. Si es que usted quiere aportar con los recuerdos para este tratamiento, estamos hablando de las lindas épocas de la escuela, colegio. Bueno, nuestros números son el 255-8915 o el 255-8916. Sería chévere si nos cuenta de qué se acuerda usted que todavía no hemos mencionado. Tenemos por aquí una lista de cosas. Por ejemplo, ¿qué otros implementos? ¿Te acuerdas de los compases de esos que tenías que meterle al lápiz?
¡Qué bien! Que eran de metal y que había que ajustarlo.
Pero bien guachafos, porque el rato que hacías el círculo te salía... Exacto, se abría la pata y te quedaban dos círculos en realidad.
¿Y vos te acuerdas de esa reglita que era para hacer dibujos de más grande? ¿Cómo se llama? Me parece que todavía en algunos sitios se ve.
¿Cómo es?
Era como una cruz que vos empezabas a pasar con...
Ah, ya.
Te iba reproduciendo en grande.
Sí. Que tenía como una X así.
Exacto. Que iba,
un brazo extensor,
claro,
digamos.
Claro, uno repetías ya. tú y se iba dibujando. Sí. Y otra cosa que me acuerdo es las regletas de letras y de números
para
cuando querías
supuesto.
Poner los títulos.
Sí, porque en esa época no había computadora.
Pones cursiva, no sé cuánto claro. en la computadora y está todo hecho.
Claro.
Y en nuestra época había que coger unas reglas.
Tenías una plantilla, era, ¿no?
Había
plantillas,
varias,
porque
claro.
tenías letras de diferentes tamaños, tenías formas... Por ejemplo, si es que ibas a hacer dibujos, esquemas, diagramas. Ya tenemos una llamada. Con muchísimo gusto le decimos muy buenos días a la persona que está en línea.
Hola, señor, buenos días. ¿Me oye?
Sí, claro, le oímos muy bien.
Oiga, está chévere el programa. Es segunda vez que logro comunicarme con ustedes.
Ah, sí, qué bueno.
El recuerdo de las escuelas están hablando ahora.
Ajá.
Los compases eran marca Stadler.
Mark Stadler, ¿ya?
Claro,
pero usted ha sido pelucón, pues...
Pero eso sí, desde chiquito. Desde chiquito.
Okay. A mí me compraban solo esos...
Es un término desagradable y peyorativo que yo no lo utilizo nunca. Pero sí, yo estaba muy bien.
Uh-huh.
Así que los borradores de queso y los borradores bicolor.
Qué exacto.
Que eran marca Pelican.
Claro, Pelican, sí, es verdad. ¿Qué más se acuerda? A ver...
Los primeros bolígrafos que llegaron.
¿Ya?
Los primeros bolígrafos que llegaron, pero no me acuerdo exactamente la marca.
Uh-huh.
Pero yo como era, como usted me califica, fuimos de los primeros niños que tuvimos eso.
¿Ah, sí?
Yo, mis hermanos y yo, sí.
¿Y se parecían a los esferos de ahora?
Sí, eran un poquito más de... Más simplones, pero después vino el Bic, pues, ¿no?
Claro.
Famoso hasta ahora.
Ajá.
Que sacábamos la bolita que había en la punta.
Sí, sí, es verdad.
Y el que más bolitas tenía, usted era un campeón.
Cierto es.
Con las camisas manchadas.
Con las camisas manchadas y por hacerse de la bolita sacrificaban la...
La pluma.
Sacrificaban pues. El bolígrafo.
Claro.
¿Cuánto le costaría al pobre papá, no?
Y claro, imagínese, y la reprenda de la mamá por las manchas.
Perdón, ¿y usted se acuerda el nombre del lápiz del que estamos hablando?
El lápiz era mongol.
Ah, muy ya, bien.
Correcto.
Siempre fue mongol.
Ajá.
Inclusive hasta ahora siempre fue una marca. Y al otro, el diapero era, le llamamos lápiz de minas.
Sí, el que se rompía.
Que se sacaba... La punta y se nos iba con todo en la punta.
Y a veces teníamos que volverle a meter al pedacito roto en el hueco para poder seguir
otra
escribiendo.
Otra cosa que era muy linda era los cuadernos únicos.
Ah, claro, marca únicos.
No era la marca.
O
era
el tipo.
era el tipo de cuaderno que tenía 30 hojas de cuadros, 30 hojas de líneas, 30 hojas de dibujo.
Ajá.
Que era, también era lo más lindo, porque un solo cuaderno hacíamos todos los deberes, ¿no?
Sí, es verdad. Qué bonito.
Le rogamos a la persona de la escuela, que está...
Otra cosa que era sensacional era el entre el día que nos daban.
¿El qué?
El entre el día.
¿Qué es el...? El
pan con plátano a las 11 de la mañana.
Ah, ya, ya. En la propia escuela, ¿no?
En la propia escuela, sí.
Ya. Es verdad.
Y nos peleábamos porque nos den el plátano más mosqueadito.
Sí, qué rico, qué dulce.
Claro.
¿Usted dónde estudió?
Yo estudié en el Borja 1 de la escuela.
Ah, ya, correcto.
Borja 1 y Borja 3.
Ya.
No le cuento el resto de colegios porque estuve en Toritz.
Por algo ha de haber sido.
Una buena experiencia.
Había los juegos de escuadras, qué lindo que era.
Claro.
Y el graduador para moverlo, para medir los ángulos.
Era genial.
Sí, sí, sí. Es verdad. Qué gratos recuerdos. ¿Su nombre, por favor?
Rodrigo Valareso.
Rodrigo Valareso. Qué bueno que se haya animado a compartir sus recuerdos con nosotros, porque esa era la idea, justamente, traer un poco a la memoria, pues, esas imágenes tan gratas, ¿no? Porque
ahora,
siempre la época...
Ahora usan mochila.
Así es.
Antes era el carril.
El carril, pues, claro.
De cuero.
¿Recuerda? El carril de cuero. Ajá, claro.
Un cuero medio rígido.
En clase de trabajo manual nos hacían hacer... carriles de cartón. Duraban poco, pero era la novelería de fabricar, ¿no?
Claro, exacto. Qué bonito. Qué bonito, don Rodrigo. Muchísimas gracias por animarse a llamar.
Yo tenía un profesor que nos enseñó a escribir con pluma de ave.
¿Sí? O sea, auténtica. Una...
No, pero no soy...
¿Cómo? ¿Hola?
¿Aló?
Perdimos, parece, la comunicación. Bueno, hasta recobrar la comunicación con Rodrigo, vamos a darle paso a otra llamada en la otra línea. Muy buenos días.
Aló, buenos días.
¿Cómo le va?
Muy bien. Muy contenta escuchando el bonito programa.
Ay, qué bueno. ¿Desde dónde nos llama?
Desde la mitad del mundo.
Desde la mitad del mundo. A ver, ¿qué recuerdos tiene usted?
Quería darle el nombre del lápiz, era Mongol, pero como
ya
decía el señor anteriormente...
Sí.
De puntas era lo que los profesores ya nos ponían en la lista, el lápiz mongol.
Ajá.
De los que no teníamos los lapicitos simples nomás.
Así es.
Sí. Y ahora incluso tenemos que recordar lo que más antes los cuadernos, como decían, que borrábamos con babitas. Pero duraban hasta para romperse. Ahora solamente con lo que se borra una vez con el borrador de queso, que suave.
Ajá.
Enseguida se rompe la hoja, la calidad mala del cuaderno.
Sí, es verdad, el papel era como más,
ahora hay que
de
ver
más gramaje.
La calidad,
¿no?,
del cuaderno.
Ajá.
Sí.
¿Cómo eran sus cuadernos, recuerda?
No recuerdo, verá.
Las pastas, ¿qué tenía en la pasta o en la contrapasta?
No, las tablas había, el himno nacional.
Sí, exacto.
Sí.
Tenían las tablas de multiplicar y el himno nacional clásico, ¿no?
Y era bueno, nos resultaba, porque ya no nos tocaba comprar las tablas, solamente sacábamos del cuaderno.
Sí, sí, porque había otro folletito que eran las tablas de multiplicar.
Sí.
Ajá.
¿Y se acuerda del almanaque Bristol, se llamaba, que era de papel...
tomate anaranjado.
Sí, sí, claro. Y que ahí venían, además de toda la información, porque era como un almanaque, sí, al final todas las tablas de multiplicar. Que no me aprendí, creo que nunca.
¿En dónde estudió usted?
Yo en el colegio San Antonio de Padua, en Pomasque.
Ah, siempre vivió por allá y hasta la fecha.
Sí, con las monjitas franciscanas.
Ya, qué
sí,
bien.
Una excelente educación porque forman primero el espíritu a uno.
Exactamente, que es una de las grandes diferencias que hay ahora, ¿no? Obviamente habrán excepciones, pero... En general, pues antes la educación era como muy centrada en valores, ¿no?
Así es. Ahora ya poco hay eso, por eso el mundo está un poquito torcido.
Sí, es verdad. Es verdad. Qué bueno, qué grato poder escucharle. ¿Cómo es su nombre?
Lupe Molineros. Ha sido un gusto y felicitaciones mil por estos programas que nos instruyen a la vez.
Qué
nos
bueno.
Nos hacen revivir buenos recuerdos.
Sí, es verdad.
Sí.
Muchísimas gracias, doña Lupe, por animarse a
llamar.
Muchas gracias, igualmente para usted.
Recuperamos la llamada que se cortó.
¿Ah, sí? Ya, don Rodrigo está en la otra línea.
Sí, otra vez le llamo.
Ah, ya. Gracias.
Verá que le estaba contando y se nos interrumpió.
Sí.
Antes del esferográfico o el bolígrafo.
Ajá.
Porque esferográfico es un ecuatorianismo que no está en el diccionario.
Ya.
Se dice bolígrafo. Teníamos la pluma fuente.
Ah, claro, por supuesto.
Teníamos, y yo tenía en primer grado un profesor maravilloso que nos enseñó a escribir con pluma de...
De ave, decía
con
usted.
Con pluma de ave.
Ya.
¿Por qué las navajas les decimos cortaplumas? Porque se cortaban las plumas de las aves para sacarles punta,
claro,
para poder escribir.
Exacto. Así medio en sesgo, ¿no?
Claro.
Ajá.
Y una cosa curiosa de las... El profesor este era un tipo genial para la época, porque para escribir con pluma, si usted es diestro, escribe con pluma del ala derecha.
¿Ah, sí?
Y si usted es zurdo, escribe con pluma del ala izquierda.
No le creo.
Para que se adapte perfectamente a la mano. Ya. A la mano.
¿Y qué ave sería la de la pluma?
Bueno, la ideal era el... Escribíamos con pluma de pato, realmente, ¿no?
Ah, de pato.
Pero la ideal es de ganso.
Ah, de ganso, ya.
Sí. Entonces, el profesor este, porque a los niños se les castigaba, o sea, a los niños zurdos.
Sí.
El ajo era terrible,
es
terrible.
Verdad. Qué absurdo.
Les amarraban la mano.
El profesor explicaba que no, la naturaleza es sabia y que el zurdo escribe con la pluma del ala izquierda.
Ajá.
Entonces, era una novedad para la época, era un señor Armas o un señor Palacios.
Ya.
El señor Armas, estoy hablando del primer grado de escuela.
Ya.
Era un señor bien lindo que tenía un nieto bien mal criado, que era compañero nuestro.
Ya.
Y gritaba desde atrás, viejo malo, viejo perverso, gritaba él.
El nieto.
El nieto. Y el viejito decía... Todo el mundo se larga de aquí menos mi nietito, porque él no es malcriado para insultarle hacia el abuelo. Y el hombre hipócrita ahí se quedaba sentado.
Claro. Qué simpático, claro.
El secante también era otra cosa indispensable.
¿Cuál? Ah, lo secante, el papel secante, claro.
El papel secante.
Claro.
Porque no se nos manchaba todo.
Exactamente. Inclusive los secantes le daban como, así como daban los horarios, qué sé yo, cuando compraban.
Exacto.
Claro.
¿Se acuerda de la tinta china?
La tinta china, Dios no quiera. El señor Benítez fue profesor de dibujo mío ya en el colegio.
Ah, claro, famoso.
El señor Benítez del
dúo Benítez y
Valencia.
Sí, claro que
era
sí.
Era tremendo y me rompía las páginas por el más mínimo
error.
La más mínima mancha.
Ya.
Rompía la página y era prácticamente cuaderno nuevo porque yo era un inútil.
Qué simpático. Exactamente. Bueno, don Rodrigo, qué bueno que haya llamado, pues, y nos
señor,
haya...
Señor, un gusto conversar con ustedes y chévere el programa.
Muchísimas gracias. Siga en nuestra sintonía.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Igualmente para usted. Allí está, mira, hizo un pequeño recuento, don Rodrigo, de los elementos, los implementos con los que nos manejábamos.
Le
¿no?
oía lo de la pluma y la tinta china y me acordé de los famosos cuadernos de escritura inglesa.
Ah, los cuadernos donde hacías caligrafía.
Claro, y se supone
claro,
que era para que escribas bonito, pero yo llené un montón y te juro que tengo una letra de pato.
No ha sido muy aplicada.
Sí, porque hacían, eran churitos, ¿no?
Bueno, ese tema de la digamos, la pluma de ave era una excepción o quizás cuestión del profesor, ¿no? Porque normalmente lo que comprabas tú era el canutero y la plumilla, pues.
Sí, sí.
Que le metías, ¿no? ¿Sí recuerdas?
Sí, sí, como las de... Que parecen que eran de oro, eran de latita, pero eran doradas, ¿te acuerdas?
Sí, sí, eran doradas, no sé si de cobre,
pero sí,
o de
yo le había
bronce.
Visto alguna vez a mi padre y mi madre las guardaba, tener plumas en realidad reales.
Porque lo que dice el caballero, el estilógrafo ya es un esfero a tinta con... Inclusive ya en mis tiempos de infancia... Venían los repuestos, es decir, tú comprabas del tanquecito con la tinta.
Claro,
¿no?
hoy tienes así.
Y que habían esos que se les recargaba, pues, con
esa
la tinta.
Es la tinta china.
Y que era un desastre porque se te regaba generalmente,
además,
¿no?
Es medio raro, a ver, utilizar una pluma de las modernas de ahora, estos estilógrafos. Uh-huh. si no sabes coger, terminas con la, o sea, si no tienes, apoyas el dedo mal y tienes el dedo negro.
Claro.
Absorbes la
tinta. Porque requiere además su grado de inclinación para que la tinta fluya correctamente.
Si no escribe, correctamente, si no, no escribe, ¿no? Y te, y bueno, hay plumas extremadamente costosas en el mundo.
Así,
¿no?
Es.
O sea, que se mantienen con la calidad y la característica de hace siglos de
atrás. A ver, una marca.
Mont Blanc.
No,
de las plumas.
Sí.
Sí, es la mejor Mont pluma Blanc del mundo, una Mont Blanc.
Sí, es verdad.
Es la mejor pluma del mundo. Pero eso hablando de las de allá, sino una acá de gallina nomás. Mi super gallina voy a poner.
¿Sí?
Lo supongo.
Ya. A ver, no sé si tenemos otra llamada. Vamos a recibirla con mucho gusto. Muy buenos días. ¿Cómo te va, mi querida Cherita?
Bien, bien. Aquí encantada, como todos los jueves, oyendo esas maravillas del pasado.
Ajá.
Bueno, ya algunas cosas ya dijeron, no, pero yo te voy a decir así como en lista.
Ajá.
Me acuerdo de los tinteros y de las plumas. Y
exactamente.
Del secante que venía para secar la letra ya cuando hacíamos.
Ajá.
Y nos hacían la letra gótica, no sé si recuerdas.
Por supuesto.
Diferentes tipos de letra, ¿no? Pero sí, la gótica era la que más me gustaba a mí hacer.
Claro, que tenías, bueno, que dibujarla, ¿no? Así llena de curvitas y de...
No te estoy oyendo.
Que te decía que la gótica era, bueno, el estilo gótico, pues así lleno de guaraguas y de curvas.
De churitos.
Y... Tenías que dibujarlas muy bien.
Claro, y los números romanos y todo eso. Uh-huh. El plumero y el canutero, ¿no?
Ajá.
Teníamos en los pupitres un circulito para que quepa ahí el tintero. Pero, ajá, nosotros usábamos los mandiles blancos y siempre llegábamos a la casa pintados con la tinta, a veces que no se derramaban, a veces sobre los cuadernos.
Así es.
Por las travesuras que hacíamos, ¿no?
Ajá.
Los cuadernos únicos que decía el señor, sí, me acordé. Uh-huh. Me acordé de los cuadernos únicos, eran unos gruesos, ¿no?
Sí.
Que tenías
todas las materias, porque era cuadriculado,
exacto,
de una línea, de cuatro líneas, etcétera.
Sí.
Y teníamos los cuadernos de ortografía y de caligrafía.
Ajá.
Y a nosotros nos hacían redacción, composición, era una maravilla, porque ahí echábamos a volar la imaginación. Por ejemplo, hacíamos la composición, la redacción de las vacaciones, cuando regresábamos de vacaciones.
Claro.
Entonces, cada quien se afanaba, ¿no? Y era una como eso, una composición.
Uh-huh.
Entonces, era lindo oír las historias de las vacaciones de todas las compañeras.
Claro.
Y también nos hacían hacer las carátulas.
Uh-huh.
En la primera hoja de los cuadernos.
Sí.
Y yo era excelente para las carátulas, me fascinaba las pinturas, mi papá me compraba un montón de pinturas.
Es que ahí se lucían los que eran hábiles para el dibujo, para la pintura, ¿no?
Sí, y yo hasta ahora soy hábil y hago, pinto mandalas,
¿ah, sí?
Pensamientos en colores, y me sale lindísimo, pero es un pasatiempo maravilloso.
Claro.
Uno primeramente se relaja, ¿no? Porque esos son los mandalas para relajarse y todo.
Uh-huh.
Pero es una belleza, porque ahora hay pinturas, hay unas cajas que valen $400. Pero tienen toda la gama de colores. Bueno, si vieras las de cosas que yo tengo.
Ah, sí.
Y hay unos cuadernos en las librerías, para unos libros para pintar de la naturaleza y tatuajes. Hay mariposas que son extraordinarias. Yo les aconsejo a las señoras que para relajarse no hay nada mejor que sentarse a hacer un mandala.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya.
Sí. Es una cosa lindísima. Y pueden encontrar las pinturas, todo.
Ajá.
Puedes hacer con témpera, con crayones.
Uh-huh.
Bueno, hay un montón de cosas. Hay unas pinturas en 3D que quedan en alto relieve. Bueno, yo paso encantada cuando me quiero relajar, así.
Ya.
Haces los mandalas y empiezas como tú quieras, con los colores que quieras. No es que nadie te impone a poner colores. O sea, ahí echas a volar tu imaginación y tus pensamientos.
Es verdad. Es verdad, una linda terapia está la de la pintura.
Ya dijeron los lápices mongoles. fútbol, ¿verdad?
Ajá.
Los borradores de queso igual, y sí, parecía queso porque se como que se deshacían. Como
claro, eran más suavecitos,
como bolitas, ¿no?
¿No? Ajá.
¿Qué más? Nosotros, como yo me eduqué en colegio cristiano, católico.
Ajá.
No, teníamos el catecismo, unos ya. libritos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que nos enseñaban y estaban ahí los mandamientos de Dios, de la iglesia, los pecados capitales, los misterios del rosario, todo estaba ahí. Y era lindo aprender, a mí me encantaba realmente. Y también teníamos un libro de historia sagrada. Ajá. Era más o menos como una Biblia.
Sí.
Pero bien reducida, ¿no?
Bien reducida y muy bien ilustrada,
sí,
también,
muy,
¿no?
Muy bien graficada.
Exacto.
Entonces era muy lindo. Y el escolar ecuatoriano, que me imagino todos teníamos ese tiempo.
Claro, el libro del escolar ecuatoriano.
Ajá. La tinta china que mencionó la Pris. El carril, pues el carril. Yo era genial para perder el carril porque nos poníamos a jugar en la calle las bolitas.
¿Ya? ¿Cuál?
Y algunas veces nos dejábamos retirados en la calle.
¿Te quedabas jugando bolas?
¿Perdón?
¿Te quedabas jugando bolas?
Sí, nos quedamos jugando bolas ahí entretenidas.
Pero media carichina
no
ha sido.
No había mucho tráfico, ni mucho menos.
¿Las bolas, las canicas?
Las canicas, las canicas.
Yo pensé que jugabas macateta.
No, esas no se pueden jugar. Bueno, eso jugábamos en las escuelas, en el colegio también. ¿Cómo es? Corredores del colegio, era toditas sentadas ahí en el suelo jugando macateta.
Así es.
Era lindísimo, y esas bolas grandes, la mamá y las otras, y no, los juegos de antes, sí hablamos en un programa.
Claro, ya hicimos dos programas, sí.
Y sí, eran lindísimos, y teníamos las medias blancas, los zapatitos de charol, el mandil, el uniforme.
¿En dónde estudiaste? ¿En qué colegio estudiaste tú?
Yo estudié en Riobamba y La Providencia, la primaria, porque había solo primaria. Y las salesianas en la secundaria.
Ya.
Entonces, sí, siempre me han gustado las monjitas, aunque algunas eran demasiado severas, pero bueno, ahí les hacíamos horrores. Entonces, eso, nos hacían la caligrafía, claro. Qué linda letra. Yo sí tengo más o menos letra legible, ¿no? Sí, tengo.
No me pongas el dedo en la llaga, Chelita, que yo escribo como pato.
Y verás, a nosotros teníamos diccionario también, ¿no? Y hacíamos las composiciones y todas las faltas de ortografía nos corregían ese mismo momento.
Así es.
Y las faltas de ortografía nos mandaban a hacer 100 veces la misma palabra.
Es verdad.
Hasta que se te grabe.
Gastábamos cantidad de cuadernos y los dedos nos quedaban hinchados. Yo hasta ahora tengo deforme el dedo. Entonces nos mandaban a repetir la frase. A mí me encanta. Yo hasta ahora, te digo, yo sé que en las computadoras hay diccionario y todo, pero yo cuando me siento a la compu, pongo el diccionario al lado, porque odio hacer con faltas ortográficas. No tengo muchas.
Así es.
Y les odio a las computadoras y a las laptops que no tienen tildes, que no tienen. ¡Uy, no, qué horror!
Claro.
Entonces, sí nos enseñaron maravillosamente antes.
Sí, es verdad. Muchas características de la educación anterior que ahora, pues, de pronto ya es un poco diferente. Mi querida Chelita, sí, muchísimas gracias, como siempre.
Yo te agradezco a ti por estos programas tan magníficos que haces con la Priscila y. Y mira, la gente se entusiasma y, como dice el dicho, ¿no? Recordar es volver a vivir. Para nosotros, para nuestras generaciones anteriores, es muy lindo y muy tonificante estos programas preciosos, y sigan así con estos temas tan maravillosos, y que la gente participe.
Así es.
Que la gente participe, se anime a participar, porque nos dan a conocer cosas que a lo mejor nosotros obviamos, nos olvidamos y, en fin, ¿no? Un abrazo para todos y para los estudiantes de aquellos tiempos.
Para las jovencitas de antaño.
Que pasen lindísimo.
Igualmente,
¿no?
Mi querida Chelita, muchas gracias a ti. A ver, usted manda, capitán. ¿Ah? ¿Vamos a la pausa?
Vamos a jugar Simón Gómez.
Correcto, vamos. Vamos a la pausa. Nos hemos pasado unos minutitos de las 10 que correspondía, pero bueno, hemos dado prioridad a la comunicación de nuestro público. Sigan haciéndolo, por favor. Nada más nos toma unos 2 minutos y medio estar en el corte, que es indispensable, además de información importante. Y estamos de vuelta con más colores para la vida, recordando los hermosos tiempos de la escuela.
Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad.
Oye, mi preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó. Y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas. Vamos a bailar el rock.
Si tu confidente soy, y yo secundaria voy. Si tu confidente soy, y yo secundaria voy. Soy tu confidente, soy de secundaria. Vamos a bailar el rock. Vamos a ir, muñequita, que la fiesta va a empezar. No hay tiempo que perder, que la fiesta ya va a acabar.
Estamos de vuelta con ese confidente de secundaria, con los Teen Tops, la voz de Enrique Guzmán. Bueno, justamente de esas épocas, más o menos un poquito antes, esa misma época y un poquito después, son los recuerdos que ahora estamos trayéndolos acá, al frente, a través de sus llamados, a través de sus participaciones valiosísimas y muy ilustradoras para el resto de audiencia y para nosotros mismos. Estamos recordando los hermosos tiempos de la escuela.